Revistas en la Red.
Hola, bienvenidos a otro programa de Revistas en la Red. Está acompañándome en este momento Maya, a quien le damos la bienvenida. Les habla Horacio Coán. He preparado tres artículos para comentar hoy, fruto del maravilloso buceo que nos permite Internet, por detrás, persiguiendo la prensa judía. En esta ocasión, los artículos son uno del Jewish Quarterly. Ya he comentado en un programa anterior que se trata de una excelente publicación de pensamiento y cultura londinense. La segunda es una publicación norteamericana que se llama Thick, con cita, el Jewish Journal of Thought and Culture, un periódico judío de pensamiento y cultura, aunque lo de periódico no le va muy bien, ya que se edita dos veces por año y es un tocho respetable, con una estética maravillosa cada uno de estos números. Y el tercero, Maya, es un artículo que se publicó en Forward. Forward es una especie de presencia constante y lo va a ser más en este programa, ya que es uno de los más antiguos semanarios judíos del mundo. Se edita tanto en inglés como en yiddish, ya lo he comentado. Y vamos ya sin más al primero de los artículos. El artículo que he seleccionado del Jewish Quarterly se llama Entre la expulsión y la emancipación. Lo escribe Lionel Cochan y es un investigador asociado al Centro de Estudios Judíos y Hebreos, además de la Universidad de Oxford. Este hombre, pues mira, dedica este artículo a las tres revoluciones de la era moderna del judaísmo. Es una cosa muy interesante, porque habitualmente estamos acostumbrados a leer muchísimas investigaciones o estudios históricos sobre la época medieval. Hay mucho sobre los tiempos contemporáneos. Hay muy pocos estudios, sin embargo, sobre la era moderna. Una era moderna que en su momento temprano él ubica a partir del 1600.
Un poco temprano, sí.
Efectivamente temprano.
Muy temprana, ¿verdad? Época moderna.
Sí, es curioso. Y él arranca diciendo, pues, de un momento, de la salida de una edad media muy dura, muy revuelta para la vida judía, cargada de expulsiones, dolores, amarguras sin fin, crisis tremendas como la que produjo el movimiento sabbataiano dentro del judaísmo y demás, pues entramos a una era aparentemente de paz con la temprana era moderna. En este artículo es muy interesante porque comenta algunas cartas entre rabinos, lo que se dirige un rabino, lo que dirige un rabino de Ámsterdam a otro de Salónica, por ejemplo, y le dice que aquí los judíos viven con toda felicidad bajo sus viñas y sus higueras, reproduciendo una especie de imagen bíblica e idílica, ¿verdad?
Sí, sin embargo, a mí me parece recordar que había habido algún tipo de expulsiones Alsacia o que sí, que tampoco era una paz absoluta, ¿no?
Sí, efectivamente no era tan así porque en Ucrania entre 1648 y 49 hubo las terribles masacres que dirigió Khmelnytsky. Los judíos de Viena fueron expulsados en masa en 1670. Sí, la contrarreforma también trajo bastante dolor a ciertas comunidades del mundo judío. No, que aquello no era tan pacífico como se cuenta. Y sin embargo, este autor dice que en este marco se producen tres revoluciones importantes para la vida judía, para el mundo judío. ¿Cuáles son estas tres revoluciones? Las voy a nombrar primero rápidamente y después voy a comentar un poquitito cada una. Dice que la primera revolución fue el nacimiento del autocriticismo judío, del pensamiento crítico en el mundo judío. La segunda revolución fue la emasculación, dice él, es tremendo, es una amputación, dice, la reducción, en definitiva, del judaísmo a religión. Y la tercera revolución es el nacimiento del judaísmo ortodoxo. Esto es interesantísimo. Yo tengo muchas lecturas a mis espaldas sobre estos periodos históricos y nunca había tenido ocasión de ver expuesto esto de esta forma. Por ejemplo, el nacimiento de la crítica interna dentro del judaísmo sí es un hecho conocido. Aparece en Venecia Rabí Yudá León de Módena, aparece Azaria de Rossi en Ferrara con su famoso libro La luz de los ojos, Meor Einaim, en 1573, donde, en fin, se propugna en esta época la modificación del calendario judío, que este es uno de los acontecimientos más interesantes, más importantes que tienen lugar en este momento. Se cuestiona la sumisión absoluta al Talmud y la proliferación de días de observancia en ayuno, de leyes dietéticas, de bendiciones, de prescripciones, de restricciones, y se pide una vuelta a la Torá, una vuelta a la pureza de la Biblia y a los principios primeros y fundamentales, digamos así.
Un poco un abandono de la ley escrita.
Exacto. Es decir, en realidad sería un abandono de la ley oral para volver a la ley escrita. Entiendo lo que querías decir. Sí, es esto, exactamente. Esto es lo que llama este autor la primera revolución de la era moderna. Esta primera revolución, de alguna forma, termina con Spinoza en Ámsterdam, cuando Spinoza ya se aparta totalmente del pensamiento de los críticos que desde adentro critican el judaísmo y se pone un poco por fuera, ya que cuestiona la revelación del Sinaí, y él no pone, Spinoza, la Torá por encima de todo, como hacían Rossi o Módena, ¿verdad? La segunda revolución, decía él, es la reducción del judaísmo a religión. Esto es importante. Esta revolución es extraordinaria. El protagonista por excelencia es Moses Mendelssohn, por supuesto, en Alemania. Moses Mendelssohn comienza una tarea, digamos en este sentido, que termina con la emancipación que llevan por toda Europa las tropas de Napoleón, en definitiva. Y tienen su punto más alto en el famoso Sanedrín de París, donde por primera vez se da formulación acabada a esto. Se dice, los judíos ya no tienen una patria, no tienen existencia política, son ciudadanos de los países en los que viven. En consecuencia, al judaísmo solo le queda ser una religión. Esta reducción a religión, te das cuenta, más allá de todo lo que significa, el judaísmo hoy decimos es un pueblo, es una cultura, es una civilización, y además decimos es una religión. Reconocemos este carácter múltiple, polisémico, difícil de definir y hasta conflictivo, pero desde luego nunca decimos es solo una religión. Y sin embargo, esto es lo que ocurrió. Eso fue una auténtica revolución, significó un punto de quiebre, un punto de ruptura importante en la vida judía de la era moderna. Y la tercera revolución, curiosamente, es el surgimiento del judaísmo ortodoxo. El surgimiento del judaísmo ortodoxo, que él ubica no en las comunidades ashkenazíes, o sefardíes en especial, sino que lo ubica en Londres. Jajam Tzvi, en Londres, es el primer dirigente espiritual comunitario que pide a los observantes, a los temerosos de Dios, que se aparten de aquellos que pecan, y crea el judaísmo ortodoxo. Interesantísimo este artículo y realmente con mucha miga. El segundo, que lo voy a comentar muy rápidamente, es muy curioso, es un artículo que se llama Dando gracias al profeta Elías desde el Manhattan Indio, y lo escribe Jonathan George en Sikh. Se dedica a recordar la comunidad Bnei Israel, de los judíos de la India, que tiene un pequeño asentamiento en la isla de Manhattan. Comenta sus costumbres, sus particularidades litúrgicas, y habla de la tremenda vinculación que hay con el hinduismo y con las tradiciones culturales de la India. Y el tercer artículo, por fin, que me lo guardo como un regalo final, una joya, publicado en Forward, lo firma Elie Wiesel. Elie Wiesel, casi no hay que presentarlo. Elie Wiesel recibió en el año 1986 el Premio Nobel de la Paz y es profesor de Humanidades en la Universidad de Boston en este momento. Es sobreviviente del Holocausto. Elie Wiesel, en este texto que se llama De Camboya a Sudán, rompiendo con la apatía, comienza recordándonos que cuando él fue con una comisión de observadores a la frontera entre Tailandia y Camboya, se encontró por aquellas terribles matanzas que cometían por entonces los Khmer rojos en Camboya, se encontró con que quería rezar un Kaddish y estaba buscando judíos. Uno de los que encuentra allí, un joven médico judío, que se pone a rezar el Kaddish con él, repitiendo palabra a palabra lo que Elie Wiesel decía, pues le pregunta a Elie Wiesel: ¿usted por quién ha rezado este Kaddish? ¿Por su padre? ¿Por algún familiar? Y el médico le dice, señalando los campos de la muerte en Camboya, decía: no, he rezado el Kaddish por ellos. Esto a Elie Wiesel le da pie para preguntarnos a nosotros judíos. Dice: nosotros estamos tan ocupados defendiendo Israel y luchando contra el antisemitismo allí donde éste se presenta, pero ¿estamos acaso reservando algo de compasión y de generosidad, que es la compasión y generosidad que han caracterizado la mentalidad y la moralidad judía durante siglos? ¿Estamos guardando para miembros de afuera de nuestra comunidad? ¿Estamos realmente ocupándonos, dice, del resto del mundo? Cuando nuestro pueblo necesitó ayuda, o simplemente la presencia de otros, 60 años atrás, ninguno estuvo allí. ¿Podemos nosotros decir que estamos allí donde se nos necesita?, pregunta Elie Wiesel. Este artículo se dedica justamente a romper con la insensibilidad, con la despreocupación por la suerte del otro. La suerte del otro, judío o no judío. Él pide que pensemos en las víctimas del tsunami. Él pide que pensemos en las víctimas del SIDA en África, de los hambrientos de Asia. Y no nos preocupemos solamente por financiar hospitales y escuelas en el Estado judío o ayudar en lo que Israel pueda necesitar. El artículo es muy hermoso, es una lectura que recomiendo, porque se preocupa por recordarnos términos que están en la Biblia. Cuando nos ordena la Biblia, Lota Amoda Aldam Reajá, dice él, que utiliza el término Reajá, que no quiere decir judío, quiere decir ser humano. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Dice que deberíamos mostrar compasión y solidaridad con todos los que necesitan simpatía y generosidad, estén cerca o estén lejos, sean libres o prisioneros, sean víctimas de la sociedad o de la naturaleza. Consideremos esto. Si nosotros, judíos, estamos indiferentes al sufrimiento de los oprimidos, ¿con qué derecho vamos a criticar a los líderes del mundo libre que nos abandonaron durante el Holocausto? Pues bien, esto ha sido Raíces en la Red de esta semana. Espero que hayan disfrutado de la lectura de estos tres artículos. Los esperamos la semana próxima. Gracias a todos. Gracias, Maya.
Muchas gracias a ti.